Programa ya emitido.
Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Hoy también vamos a hacerlo un poquito económico, pero vamos a hacerlo alternado con dos voces distintas. Así que paso a presentar al invitado. Él es Luis Alberto Rey. Es en Economía de Gobierno, Universidad de San Andrés, Migro. Licenciado en Economía en UBA, licenciado en Administración en UBA, contador público en UBA, abogado en UBA, consultor y conferencista, docente universitario de grado y posgrado. Muy buenas tardes, Luis Alberto.
Muchísimas gracias por la invitación. Tengan todos buenas tardes.
Y también conductor de radio, ¿no?
Así es, tenemos un programa que se llama Diálogo Nacional por la RZ.com.ar, los miércoles de 20 a 21, y también tenemos, por la sesión de un gran amigo, Juan Manuel Sojé Pinto, tenemos un programa que se llama Panorama Económico, que va por TLV1, Toda la Verdad Primero.
Ah, también está con Juan Manuel.
Así es. Ahí hablamos de economía, pero ya en un ciclo televisivo, con un mayor rigorismo técnico, con cuadros, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahí está con... ¿Lo acompaña alguien?
Estoy solo, pero a veces van invitados también.
¿La receta también?
La receta también. A veces me toca ir solo, cuando toca por ahí hacer un poco de catarsis, de resumen, un poco de reflexión, y generalmente vamos con invitados. La mayoría de los programas, 80-90% del porcentaje de los programas son con invitados, ¿no?
Está bien, bueno. Yo ahora le pasé un tema...
Estás invitado, igualmente en algún momento lo vamos a hacer,
¿no? Sí, no hay ningún problema. Aparte, gente amiga también, ahí la receta. Estuvimos en varios, después estuvimos en Radio Grote también. Así que, sí, yendo de un lado a otro. Y bueno, queríamos saber la experiencia un poquito de la FM, así que aparecimos por este lado.
Por Amadeus,
91.1. Bueno, dígame, Luis Alberto... El poder financiero. Si uno tiene que nombrar a los poderes simétricamente, o lo podemos hacer triangularmente, ¿el poder financiero dónde lo encontramos?
Y hoy en día ocupa un papel preponderante y podemos decir hasta la cúspide. Digamos, si nosotros hiciéramos un análisis a vuelo de pájaro de la historia del sistema capitalista, El primer lugar, el capitalismo que era dominante era el mercantil. Esto era el comercio a distancia, ahí tenemos la famosa ruta de la seda de Marco Polo, los grandes comerciantes, las grandes ciudades, el nacimiento del oro como moneda, del papel moneda, de la banca. Es un primer momento. Después lo que tenemos es la subordinación de ese capital económico al capital industrial, de producción en masa, que lo tenemos con la revolución industrial, ¿no es cierto? Paralelo a eso iba el capital financiero, pero el que ejercía una influencia decisiva era, en la época victoriana, era el de la revolución industrial, con las dos grandes potencias industriales que eran en su momento Gran Bretaña y Francia, ¿no es cierto? Después aparecería Estados Unidos y después las experiencias de capitalismos tardíos como el de Alemania después de la unificación. Pero lo que se va observando es que a medida que nos vamos acercando al siglo XX, y sobre todo lo que podríamos hablar ya a partir de 1870, la crisis de 1873, lo que se observa es que este sistema capitalista se va concentrando, transnacionalizando cada vez más, y en donde comienza a crecer paulatinamente el sector financiero. O sea, el dinero que hace dinero a partir del dinero, y diría yo hasta casi solamente del dinero. Y esto se ve palmariamente en el siglo XX. En el siglo XX, solemos decir en las clases, en la década del 60 específicamente, en el marco de la ronda Dillon y Kennedy del GATT, lo que se observa en el sistema capitalista es que el sistema financiero se comienza a desacoplar del sistema creador y comercializador de bienes y servicios y comienza a tener una autonomía propia y un crecimiento exponencial. De tal suerte que en la década del 80, y esto lo señala alguien que estudió este problema, Robert Mandel, un economista canadiense que fue premio Nobel de Economía en 1999, entre otras cosas por este tipo de estudio, lo que observa Mandel en sus papers, en su libro, es que en la década del 80 la relación esta era de 1 a 30. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que movía el sistema de producción y comercialización de bienes y servicios, el sistema capitalista financiero movía 30. Impactante. Voy a resumirlo. Hoy en día, si sumamos todas las transacciones con bienes y servicios que se realizan en un año, este sistema financiero lo mueve en un día. O sea que la relación es prácticamente 1 a 400. Lo que queremos decir es que hoy en día, por cada dólar que se mueve en el mundo para pagar operaciones con bienes o servicios, este sistema financiero especulativo mueve 400. Por lo tanto, tiene una importancia enorme, porque aparte tiene dos características muy importantes este sistema financiero especulativo. No tiene patria. Está en todas partes. Se mueve a la velocidad de la luz, de la fibra óptica. ¿Qué quiero decir? Que una transacción que está ocurriendo en estos momentos en la bolsa de Shanghái inmediatamente impacta en nuestra bolsa o en nuestros negocios, o en Asunción, o en Singapur, en cualquier parte del mundo. O sea, es un sistema que se asemeja a los modelos que se ven en los libros de economía de sistemas financieros eficientes, en donde la información, la decisión que se toma en un lugar del mundo inmediatamente a la velocidad de la luz repercute en otro mercado. Rapidísima en la información. Esto ha hecho pie al estudio de la teoría de los mercados eficientes, en donde hay que moverse con mucha rapidez. Y esto tiene una consecuencia muy importante. La segunda característica es que estos capitales no duermen. O sea, están permanentemente activos en todos los lugares del mundo, haya feriado o no haya feriado. Por lo tanto, un acontecimiento que haya ocurrido del otro lado del globo, que por ahí el mercado está abierto, inmediatamente cuando el mercado abra acá, va a tener impacto. Vamos a dar un ejemplo actual. Orden ejecutiva de Trump, elevación de aranceles. En vista contra BRICS, dice, los países que pertenezcan al BRICS y quieran alejarse del dólar, le voy a aplicar un arancel del 100%. Primer conflicto con México. Puso los aranceles, inmediatamente tiene la réplica de la presidenta de México, y los mercados a la primera hora se derrumbaron. Vos veías un cuadro, estaba todo rojo. Todos los valores, todas las acciones estaban en rojo, estaban cayendo. Inmediatamente Trump dije, bueno, habló por teléfono con la presidenta de México, Sheinbaum, y llegaron a un acuerdo de que México iba a disponer tropas para evitar que mexicanos crucen las fronteras a Estados Unidos. Y momentáneamente el tema de los aranceles lo vamos a dejar para más adelante. Y los mercados se descomprimieron. Eso ocurrió de un modo rápido, abrupto. Y la tercera característica, que esta es la más impactante, sí, que tiene que ver con el tema de las conspiraciones.
Esto tiene mucho que ver con los medios de comunicación.
Es precisamente para tener una adecuada información y generar ingeniería financiera, estos sectores han acumulado tanto que donde primero ponen su pica en Flandes es en los medios de comunicación. Por lo tanto, no hay medio de comunicación importante o masivo de tal de cual no tenga como accionista un fondo. Es así. Pegan la vuelta. Y la otra característica que es muy importante es que el 70% de estas transacciones lo hacen software de computadoras. Esto parece ciencia ficción, pero es tal la cantidad de información que se maneja, porque este capital lo que hace es ve precios desarbitrados, compra donde está barato y vende donde está caro en otro lugar del mundo o en el mismo lugar en distinto momento. Yo puedo comprarme hoy para venderme en el mismo lugar a futuro. Son los mercados de forward futuro. Y la información que se manejan de precios para tener el precio desarbitrado para comprar donde está caro y vender donde está barato, comprar donde está barato y vender donde está caro, la velocidad debe ser tan rápida que la mente humana está fuera de ese alcance. Y operación que yo pierdo me la gana mi competidor. Por lo tanto, actualmente, de esos $400 que anda en el mundo rivalizando con ese pequeño dólar que compra bienes y servicios, esos $400 que andan haciendo transacciones por el mundo, buscando precios desarbitrados para comprar donde está barato y vender donde está caro, el 70% de esas transacciones lo hacen software de computadoras. que absorben toda la información que hay en el mundo, cuando observa la computadora a precio desarbitrado, hace esa operación. O sea, estas son las características. Y el proceso de acumulación es inmenso. El sistema financiero capitalista ha crecido y ha acumulado de un modo tal que buena parte de esta acumulación ya se vuelca a el mercado de bienes. Por ejemplo, la compra de propiedades inmuebles en Estados Unidos, en el real estate. O sea, ya no es tanto la usura o la compraventa especulativa y de corto plazo el negocio de estos grandes fondos. Templeton, BlackRock, PIMCO y sin las firmas. Sino que han adquirido medios de comunicación a través de los cuales se hace ingeniería social. Y obviamente aportan una ideología que es una ideología típica de Agenda 2030 o 2045, ¿no?
Bueno, ahora le voy a decir, yo ayer viendo Ámbito Financiero, sacaron una nota en diario, papel, y sacaron unos gráficos en las redes. Y se expresaron, hay una película, la Gran Apuesta, no sé si la vio usted, acá le muestro la imagen.
The Big Short, es The Big Short, sí, bueno. la vi la película, sí, una película muy buena, que precisamente tiene que ver con la especulación en torno a la crisis de las hipotecas subprime.
Bueno, le digo, los traders de Big Short revelan las inversiones actuales y generales del debate de Wall Street. Peter Collins muestra otro, especifica, pero todo sobre Hollywood, sobre esta gran esta película, ¿no? Que fue Hollywood, quién está ahí, las grandes bancas, ¿no? Haciendo la película y aparentando que los financistas, nadie la veía venir, eran todos tontos,
salvo,
¿no?,
esa persona que está en la foto que me mostraste.
Claro, pero todos eran tontos, ¿no? Entonces hay otra película, Infoshop, ¿cómo se llamaba? Esa en el 2010, que era un documental.
Yo la que vi que tiene que ver con la misma crisis es el precio de la codicia, creo que era, que tenía que ver.
Inside Job, que van a juicio.
Esta no es la
Bueno. Esta, bueno, le recomiendo esta, Inside Job, van a juicio y todo, y resulta que, bueno, después vamos a hablar de esto, de las dos, porque ahí los atrapan y empiezan a ir como a juicio todos los financistas, ¿no? Y los empiezan a acusar, ustedes, como siendo ustedes cómplices de esta, ¿no? Y flaquean y quieren irse para un lado, quieren irse para otro lado, pero bueno, pero son el poder, ¿no? Y entonces yo veo como que si quedaron mal con ese documental, hicieron esta película de Hollywood, que después le voy a recomendar que vea esta, se la voy a pasar. Y es impresionante. Hasta hay un libro de George Soros que sacó en el 2007 que ya hablaba de estos casos de la inmobiliaria. Uh-huh. Está todo bien, pero en cualquier momento está todo mal, dice George Soros, siempre adelantando, porque es un vivo.
Su fortuna aparte es especulativa, quebró el Banco de Inglaterra en su momento.
Sí, y hay que quebrarlo, ¿no? Uh-huh. Con la ayuda de Rothschild, seguramente.
Lo que ocurre en estos casos es que entiendo que muchas veces el sistema debe generar una especie de disidencia controlada. Y Hollywood muchas veces, en apariencia, hace un cine autocrítico, pero en definitiva termina siendo una disidencia controlada. Y cuando esta disidencia es muy importante, sobre todo hoy en día las redes sociales se han... digamos, no están bajo la tutela de nadie, a menos de la tutela del que es el dueño de la plataforma, muchas veces uno puede encontrarse con un montón de cosas buenas, cosas regulares y cosas directamente malas. Y muchas veces esas cosas buenas que uno encuentra son difíciles de encontrar o son muy difíciles de seleccionar, pero están. Y aquí se habla de cifrar. Y aquí se habla de buscar. Entonces, cuando vos tenés esa disidencia, ¿de qué modo vos ocultás la disidencia?
Y la información la tiene cualquiera, ellos sí.
Es exactamente. Hoy en día uno puede buscar información y encontrarla. El problema es encontrarla. Porque cuando vos tenés, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando vos tenés un elefante en la calle Florida, ¿de qué modo lo escondés?
Con varios elefantes.
Llenando la calle Florida de elefantes. Entonces vos no vas a encontrar el elefante. Y un poco esto pasa con las redes. Por ahí, información, programas, pensadores, vos no lo encontrás. Pero permanentemente lo llenás de elefantes las redes y pasás formando parte de la mediocridad o de la porquería promedio que hay en las redes. Y encima, por ahí, saco un informe tuyo, lo compagino, te muestro un par de contradicciones y te embarro bien y formas parte de un conspiranoico loco de los tantos locos que hay en las redes. El sistema trabaja así. Vos fíjate, por ejemplo, las más llamadas ultraderechas europeas, en muchos casos son disidencias controladas. Por fíjate, Marine Le Pen, en Francia, no es provida. Los sectores tradicionales de tercera posición generalmente son provida. O sea, apuntan al bienestar económico y social de su sociedad, de sus camaradas, de lo que ellos llaman la comunidad nacional. Toda una integridad de tipo cultural, idiomática, religiosa y también económica. Sin embargo, fíjate que Le Pen, Marine Le Pen, es abortista. Por ejemplo, encontrás otro caso de disidencia controlada en Meloni. Meloni del MSI, o sea, los posfascistas, de repente llega al gobierno y no te hace nada para derogar la ley del aborto que existe en Italia desde 1978. Se sacan fotos con este hombre que falleció hace poco, ¿eh? Con Kissinger. Encontrás también un Milei que forma parte de disidencia controlada hablando de la cultura woke en un lugar en donde se promueve la cultura woke, que es el Foro Económico Mundial.
Aparte,
tanto por izquierda como por derecha.
Sí, pero yo también veo un tema mucho menor, ¿no? Está en el Foro Económico de Davos, donde se mueve toda la plata del mundo y se pone a hablar de influencia woke, me parece como que sí.
Fue un discurso más que nada para adentro. Fue un discurso para Argentina, porque para el foro es una especie de loquito que se puso a hablar de algo que nosotros fomentamos, tanto por izquierda como por derecha. Porque estas grandes fundaciones fomentan o financian a asociaciones civiles, ONG, tanto por derecha o por izquierda. La Fundación Ford financia al CELS, por ejemplo. Tenés algunas personas que hablan en favor de este gobierno que son financiados por fondos que vienen del exterior. Fundación Adenauer, la Atlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. tanto por derecha como por izquierda, se promueven a estos pensadores que en realidad parecen disidentes, pero en realidad terminan siendo disidencia controlada. Que es necesario tener muchas veces una disidencia controlada para que el sistema no explote.
Ahora dígame, Milei, economista.
De los malos, diría yo. Es colega, pero de los malos. La Universidad de Belgrano no se destaca por tener buenos egresados en economía. Va a empezar por ahí, ¿no? Y atrasa 100 años de lectura.
Bueno, los buenos que son, que vienen de la UBA.
Vos encontrás, bueno, la UBA lo que tiene de bueno es que vos tenés profesores que son desde la izquierda o de la derecha. Yo he tenido un profesor que era nazi. Y del otro era de la teoría de la dependencia. Y en el medio tenés un montón de variantes. Y vos elegís. Es cierto que por ahí la formación más dura es neoclásica. Pero si vos tenés un sentido crítico en tus horas libres, podés leer como autodidacta otros autores que no forman parte del mainstream oficial de la economía. Están en los programas de estudio, pero muchas veces ni se los leen. Y en algunos casos ni siquiera están en los programas de estudio. Y hay que leerlos.
Bueno, ahora hay una gran batalla de Kicillof que también fue economista. Es economista, Kicillof y Milei. Pero lo que menos batallan es por la economía, ¿no?
Cuando Kicillof le tuvo que tocar a ser ministro de Economía, hizo una mala praxis económica. De hecho,
Cristina Kirchner lo nombró en los buitres, lo nombró el San Martín argentino, dijo.
Cometió muchos errores. Bueno, de hecho, la expresidente no se dedica, o no se destaca, mejor dicho, por elegir buenos funcionarios. Lo eligió a Boudou como ministro de Economía, lo eligió a Cobos como vicepresidente, lo eligió a Kicillof como ministro de Economía, lo eligió a Alberto Fernández como presidente. O sea, no elige bien la señora. Entonces, cuando elige, se equivoca.
Pero vos sabés a quién elegís también. No debe ser como... ¿hacemos media trampa?
Mira, yo creo que en el caso
Porque en realidad sabemos que hay poderes por encima, ¿no?
También es cierto que cuando vos elegís un funcionario tenés un montón de cruces y de presiones para que vos elijas a ese. En este caso, yo creo que también, yo esto lo compararía con Alfonsín, el problema que tenía Alfonsín y Cristina, que tenían una muy mala formación económica. No sabían economía. Por lo tanto, terminaban adoptando a alguien que le metía un buen verso. O un par de frases con convicción, pero sin contenido. Vos viste que muchas veces podés hablar una persona que tiene convicciones firmes y te las pone en la mesa, pero está diciendo una estupidez. Yo te puedo decir ahora con una voz ronca, fuerte y golpeando la mesa, que el pasto es de color rojo. Bueno, y si vos estás un poco medio, y bueno, capaz que sea de color rojo, pero el pasto no es de color rojo. Y mucha gente entra como oso en una trampa en donde se presentan una persona bien conceptuada, inclusive por los medios de comunicación, que te dicen, esta persona es bien vista en los círculos locales financieros y en el exterior. Pasa típicamente con el presidente del Banco Central, en donde siempre son los mismos. Son operadores de fondos especulativos extranjeros, de bancos extranjeros. Y cuando los matan por nombrar, dicen, no, están por nombrar a este señor, pero es una persona bien vista en la City de Buenos Aires y es una persona bien vista en los centros financieros de Nueva York o Londres. Por ejemplo, vamos a nombrar Martín Redrado, Prat Guy, Pou, Roque Fernández, son bien vistos por la City. Claro que eso tiene que ver con un modelo de acumulación que nuestro país tiene de la década del 70 hasta acá, que no es un modelo productivo, es un modelo de concentración de renta financiera. Bueno, fuga y endeudamiento, ¿no?
Vamos en esto, porque ¿quién elige la derecha y quién elige la izquierda? Vamos a ver. Walter Graciano dice, mientras en la política todos se pelean, en la economía son todos amigos. ¿No?
No. Bueno, no es así.
Entonces, en cada partido, si bien hay unas élites que apoyan a ambos partidos, ¿no?, por la suposición de que tienen que ganar, de haber otros, no sé si nombrarlos elite o sub-elites, que también promocionan a esos, y esa es la diferencia de intereses.
Ahí está. Y ahí pegas en el clavo y volvemos a lo que hablábamos a unos minutos anteriores. Es decir, si vos ves que los medios de comunicación masivo tratan de reproducir un único discurso con una disidencia controlada. Por ejemplo, en las dos voces habla Bregman, por ejemplo, o va del Caño, pero son disidencia controlada. Pero vos ves que en esos programas, o en esos grandes programas como La Nación Más, A24, el Grupo América, y agregaría también
Clarín,
o TN en este caso, vos ves que permanentemente, me refiero estrictamente a lo económico, siempre van los mismos economistas, y son los mismos economistas que tienen un corte liberal de cabeza. O sea, permanentemente vos ves en cadena el mainstream liberal, en donde permanentemente definan siempre los mismos economistas. Y los otros, los heterodoxos, o la mal llamada heterodoxia, yo digo la economía de la buena, no estamos en los medios. En La Nación Más no aparece Giuliano, no aparece Olmo, no aparezco yo, no aparece Ruelli, por ejemplo. Por lo tanto, no existe un modo de pensar uniforme en economía. ¿Por qué? Pero el espectador está acostumbrado a sintonizar La Nación Más, A24, o TN, u otros canales que más o menos son repetidoras, medios periodísticos locales o del interior que replican a los de Capital. Estamos hablando, el núcleo duro de la información gráfica es Infobae, La Nación, Clarín. Y los diarios del interior replican lo mismo. hasta hacen corte y pegue muchas veces. Yo he buscado noticias en el interior del país y he visto que no le cambian ni una coma, hace un corte y pegue de lo que publicó Infobae en la Nación de Clarín. Sí. Entonces, cuando vos ves que estrictamente en lo económico, siempre vos ves el mismo elenco estable de economistas, que te lo puedo mencionar, ¿no es cierto? Kachanovsky, Echevarne, Abraham, Redrado, Prat Gay, el que había muerto, bueno, uno que falleció, De Pablo, siempre es lo mismo. Son 20, 25 personas que desfilan por todos los canales. Por lo tanto, en estéreo le hacen creer a la gente que eso es la economía y que todos los economistas pensamos lo mismo, ¿no? Vos traelo a Robelli acá, o traelo a Giuliano, a Vacarezza, y vas a ver que hay mucha gente que piensa distinto y vemos de distinto modo la economía. Tenemos una alternativa, pero lamentablemente no tenemos la banca de aparecer y exponer nuestro discurso público.
¿Le gusta La Nación?
La Nación, yo...
El diario La Nación.
La Nación yo lo leo porque es un diario muy instructivo y como no piensa igual que yo, bueno, yo lo leo.
Tiene buenos periodistas.
Exactamente.
Bueno, hay una nota
para leerlo.
La voy a poner al porque la vi hace poco. La voy a poner.
Hace 8 meses en el Canal América dije La Nación nace, mi propio diario, se van a ir todos porque Vila se vuelve a América y se van a ir todos. ¿Y qué pasó? No sé si te acordás que lo dije.
Me acuerdo.
Y dije: se va tal. Y lamentablemente, mi propio diario, agradezco que se hayan ido porque. En mi propio diario estaban ensobrando y corrompiendo a los periodistas. Y eso yo no quiero, y eso a mí no me conviene.
Claro, ahí lo que dice Esmeralda Mitre, que bueno, que el diario en realidad lo tenía la otra familia, que eran los, bueno, me salen los nombres, bueno, era otra familia que tenía el diario, y bueno, la parte televisiva era una especie de franquicia que la tenía otro capital, ¿no es cierto? Bueno, está bien. Pero hoy en día, lamentablemente, lo que vamos a ver es que América, quizás por una suerte de capitalismo de amigos, va a tener una línea periodística oficialista. También La Nación Más, también TN y A24 también. Por lo tanto, van a transmitir en cadena. Aquellos que se quejaban de 678 en la época del kirchnerismo, acá van a tener una cadena en donde van a replicar el mismo discurso. Entonces van a quedar pocos medios alternativos en donde uno va a tratar de ver algo distinto. De ahí la importancia de las redes sociales o de otros medios más pequeños, que obviamente con los cuales yo tampoco simpatizo, pero que sí van a ser por ahí una vela disidente. Escúchame. Por ejemplo, el Destape o por ejemplo C5N, sí, que a mí no me gustan, pero va a ser lo único en disidencia en los próximos años.
Bueno, pero también le pasa a Luis que usted ve televisión y están estos nuevos periodistas o periodistas experimentados, hablan con algún economista, y ahí se nota cómo embrollan a la gente.
Sin duda.
¿Y usted qué dice? Porque más que nada usted que sabe economía, sabe que como que si finanzas y economía es todo igual, es como que si es un cuento chino que le quieren mandar. ¿Qué dice?
Yo lo único que tengo que hacer es mirar, ponerme mal, enojarme, contestarle
a la televisión
y nada más. Y después, bueno, tengo dos medios en donde yo por lo menos contribuyo con mi granito de arena: Diálogo Nacional y Panorama Económico, en donde generamos un contradiscurso, pero estamos por debajo del radar. Pero como le decía ayer a un gran amigo, Franco Arena, en un programa que se llama Italia Tricolore, decía: ¿qué hacemos? Y bueno, ¿y qué hacemos? Y qué hacemos es insistir en lo mismo. Había un santo padre que decía que cuando algo está mal aunque lo hagan todos. Y cuando algo está bien aunque no lo haga nadie. Y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir, persistir sobre estas ideas que consideramos que son las mejores que nos puede caer como país. Bueno. Reconstituirnos culturalmente, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro folclore y nuestra economía en una economía de inclusión de todos y una economía de inclusión de todos los argentinos. Es una economía industrial. Nosotros somos industrialistas. Somos desarrollistas. Para nosotros la economía es esto, son bienes con los cuales se satisfacen las necesidades de los seres humanos, que es el objeto de la economía, principal objeto del plan divino. Por lo tanto, nosotros creemos en eso. No creemos en la economía del dinero para hacer dinero y solo dinero. No creemos en la economía cripto. No creemos en la economía especulativa de la mesa de dinero. No creemos en eso. La economía se define como la ciencia social que estudia las actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades. Tomar agua, ponerme los anteojos para leer mejor. Es eso la economía.
¿Usted piensa que...?
No es timbar con cripto. ¿Qué hay detrás de una cripto?
¿Usted piensa que a los economistas los van a reemplazar con inteligencia artificial?
Yo creo que a la economía mayoritaria sí. A los que tienen un modo distinto y original de pensar, no. Porque vos, por ejemplo, ves que hoy en día la IA no es otra cosa más que un buscador hiperrápido de información. Entonces, si yo busco algo de economía, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas usuales que se toman en economía? Evidentemente, el buscador me termina llegando en un texto el discurso del mainstream liberal. Probalo, va a ser así. ¿Por qué? Porque es lo que está, por así decirlo, impermeabilizando toda la gran avenida de información. Pero en la medida en que vos tengas que buscar algo original, un contradiscurso, eso no lo encontrás en la inteligencia artificial. Porque lo tenés que crear.
Bueno,
a
los agentes de bolsa, ya en cualquier momento ya lo parece que los corren, ¿no?
Y si se trata, vos fíjate que te estaba hablando que si se trata de actuar sobre precios desarbitrados y que en este modelo de mercados de economía eficiente el 70% de estas operaciones las hacen software de computadora, hoy en día, con mayor ahínco, reafirmo lo que te dije hace unos minutos. Es decir, pasa eso. Es decir, algunas actividades van a ser víctimas de la inteligencia artificial. Ese simple hecho de comprar barato para vender caro, evidentemente, como decía Belgrano, evidentemente va a ser suplido por la inteligencia artificial.
Bueno, vamos a un corte. Vamos con un tema, Ricardo, que debe estar en puerta. Y hacemos un impasse acá con Luis. Vamos a sacar un llamado unos minutos y después volvemos con Luis.
Phone on a Monday morning, staring at my screen, I'm tired and a little lonely. Mr. Musky says some shit that left so angry. Twitter wars and Gaza man, it's overwhelming. Maybe that's how life becomes when people less important than a profit line. No one cares about your dreams, just pay your tax on time. Keep scrolling. Hold me near to you now. Gender, guns, religion, and abortion rights. You better pick a tribe and hate the other side. Keep scrolling.
Like, did you see Taylor live?
Man-made virus, watch the millions die. Biggest profit of their lives. Here's inflation, that's your prize. This is Carmageddon. Balenciaga has the kids. Just as Drake, he's losing beef. Kendrick killed him in his sleep. This track's about beating up your queen. While women dying doesn't cause a scene. While we're fed all these distractions, kids are killed from Israel's actions. I'ma speak my mind. Sick to death of all these crazy lies. A circus for your melodies decline. We just want a peaceful life. Give the people back their rights. And I still got a beef, 'cause Fauci's laughing and we've been asleep. And who's a liar and it's running deep? Big Pharma finna eat, they a devil make 'em weep. Man-made virus, watch the millions die. Biggest profit of their lives. Here's inflation, that's your price.
Bueno, pasó una cantante que se llama Iya Mayhem. Y bueno, esta cantante es australiana, 32 años, médica, divulgó mucho, hizo este tema, se le fue la productora, se le fue el representante, dijo, cambia la letra, dijo, no. Bueno, lo bancó ella, salió en el top 2 de Australia y todo, y bueno, y sigue ella insistiendo, ¿no? Ahora tiene una producción nueva y todo, pero bueno, va para adelante, aunque divulga y dice muchas cosas, critica, ¿no? De todas las cosas reales que está pasando, pero bueno, es complicado cuando se habla demasiado, ¿no? Se dice demasiado la verdad y caso por caso. Bueno, pero lo queríamos mostrar. Así que después, bueno, lo recomendamos que lo... Eso, que lo puedan traducir, porque está muy bueno el tema. Y del otro lado ya lo tengo a otro economista, a Héctor Giuliano, que queríamos hablar un poquito sobre el tema buitre. ¿Cómo anda, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Muy bien, ¿usted?
Bien, trabajando en casa y, bueno, vos me habías dicho que me llamaba, así que estaba...
Sí, quería tratar un tema especial con usted, Héctor.
Sí.
Teníamos unos minutos porque después quería retomar con Luis los últimos.
Luis Alberto Rey.
Con Luis Alberto Rey, bueno. Lo tengo acá, pero bueno, este tema lo quería hablar con
saludos,
usted.
Le mando un gran abrazo, Héctor. Que tenga un buen año.
Igualmente, Luis Alberto. No, bueno, no quería. Entonces.
Lo escuchamos atentamente.
Entrevista breve, no interrumpa tu.
No, para nada, tuya. Para nada. No. Lo escuchamos atentamente.
Yo para sí no se me hacía tarde y,
bueno,
y,
que, gracias. Y me impedía. Decime, sí, rápido, yo estoy a tu disposición.
Bueno, el tema buitre que nos repara en este momento.
Para los oyentes, no sé si lo habrán tocado con Luis Alberto,
no.
Pero que es un fondo buitre, por definición, lo que llaman hedge fund o fund en Estados Unidos. Un fondo buitre es un fondo de inversión. Aclaremos para los oyentes que un fondo de inversión es lo que llamamos vulgarmente una vaca de colocación financiera. Si vos, en lugar de hacer una colocación financiera en un plazo fijo o en un fondo de inversión, lo haces en conjunto con otras personas, obtenés mejores condiciones porque eso lo administra un fondo especializado. Hasta ahí, en principio, conceptualmente no hay nada malo. Es decir, en lugar de hacer una inversión solo, lo haces junto con otros. Lógicamente, el mundo está lleno, como lo vemos todos los días, de estafadores que se montan sobre estos fondos de inversión y después por ahí terminan tragándose el dinero de los inversionistas. Pero el concepto de fondo buitre viene de lo siguiente, de que cuando un país emite títulos de deuda y no los puede pagar y entra en default o amenaza entrar en default, el valor de esos títulos, letras, bonos, títulos de la deuda pública, cae abruptamente en bolsa. Ejemplo de la Argentina. La Argentina, ya en la época del Plan Brady, después volvió a ocurrir en el año 2001 con el default. Los títulos de la deuda, que se habían emitido por 100, se cotizaban al 20% de su valor. Quiere decir, cae el valor de los títulos en bolsa porque nadie quiere comprar un título que es un pagaré de un país que está en default, que no puede cumplir con sus obligaciones. ¿Qué pasa? Estos fondos buitres, que no son nenes de pecho, son fondos pesadísimos y además en algunos casos gangsteriles, ¿no? O sea que no podés escapar una vez que entras en la trampa. Estos fondos buitres compran esos bonos, por eso los llaman bonos basura y por eso viene la idea de fondo buitre que se alimenta de carroña. Compran estos bonos basura cuando el título cayó, como en el caso de la Argentina, cuando fue en el Plan Brady, si no me equivoco, y ahí Luis Alberto me puede corroborar, también los títulos llegaron a caer al 17, al 14% de su valor. O sea, nada, es como si vos emitís un pagaré y nadie te lo quiere tomar, salvo que se lo vendas al 14% de su valor nominal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos fondos buitres compran estos bonos basura cuando valen poco y después fabrican en cierta medida una recalificación del país para que el valor de los bonos suba. Esto, para decirlo brevemente y no robar mucho tiempo, es lo que la última vez que ocurrió fue con el crack de Macri en abril del 2018. Todo andaba bien, lo peor había pasado, etcétera, todo un discurso optimista, pero resulta que el 25 de abril del año 2018, el banco Morgan Stanley retiró en un día entre 800 y 1.000 millones de dólares de la reserva y se disparó una corrida cambiaria. A raíz de eso, los bonos argentinos volvieron a caer y unos ignotos, porque todo lo que hay en este movimiento es secreto, unos ignotos fondos buitres pesados de Wall Street compraron esa deuda argentina en default que cayó Macri, lo compraron a un valor de aproximadamente 20-22% en promedio de su valor. Esa deuda hoy, con el dibujo de buenas notas, se está cotizando entre 70-75%. Así que vos imaginate el negocio que lograron esos fondos de haber comprado bonos basura a 20%, hoy tenerlos a 70%, y el día que los reclamen o los canjen, los cambian al valor nominal de 100%. O sea, compraste por 20 lo que vale 100. Yo no sé si por apurarme mucho fui más confuso que aclaratorio, pero la esencia del negocio buitre es ese. ¿Sí?
Bueno, igualmente sabemos que hay distintos tipos de bonos, ¿no? Están los que que son muy buenos, los regulares y los pésimos, ¿no?
Bueno, pero eso en el mercado en general. Pero si te referís a la deuda argentina, no solamente la deuda argentina contagia todos los bonos, sino que incluso se contagian otros países, porque todos los llamados países o mercados emergentes están bajo una misma mira de los especuladores internacionales. Entonces, si la Argentina cae en default, temen que el efecto contagio arrastre otros países, como puede ser México, como puede ser Colombia o Brasil. Y consecuentemente, cuando caen los bonos de un país grande, arrastra la cotización de otros bonos.
Bueno, BlackRock tiene bonos de deuda argentina.
Sí, no se sabe cuánto porque la deuda es secreta, no el gobierno no informa nada. La anterior semana el gobierno tomó, hace dos licitaciones por mes, ¿no? Pero la anteúltima fue por 14 billones de pesos. No es moco de pago, con renovar y refinanciar, creo que se refinanciaron 8 billones y pico, 8 billones 500, 8 billones 800, no tengo las cifras.
Héctor, una consulta, en el 2001, con la caída, con Caballo, ¿también estuvieron perjudicados los bonistas, algunos bonistas argentinos con unos bonos?
Bueno, en principio los bonistas originales resultan perjudicados, pero lo que ocurre es que normalmente esos bonistas, la gente que actuó de buena fe o los bonistas de poco peso, terminan malvendiendo sus bonos a estos fondos buitre que se los compran. Es lo que pasó, por ejemplo, con centenares de miles de ahorristas italianos, con la crisis, fue justamente esa, la crisis del 2001. En Italia, varios bancos habían colocado entre jubilados italianos bonos argentinos que había emitido Caballo, con la esperanza de que rendían en ese momento entre el 12-13% anual en dólares, una cifra altísima porque las tasas internacionales, que ahora están en 4 o 5, en ese momento yo creo que estaban en menos, en 3, 3 y pico. Entonces, claro, parecía música a los oídos de los inversionistas. Un jubilado italiano que tenía depositado allí al 2, 3% anual, de golpe viene y le ofrecen, mira, que hay bonos que rinden el 12. Pero así fue justamente el riesgo y así fue que se clavaron cuando la Argentina defaultó, o sea, declaró el impago de la deuda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esos bonos dónde fueron a parar? Y los pequeños ahorristas se desprendieron por cualquier cosa. Entonces, los fondos buitre le compraron a los ahorristas esos títulos, como te decía, a valor que llegó a cotizar 17 y hasta 14% de su valor nominal de 100. O sea, estafaron a los tenedores legítimos, digamos así, comprándoselo por un valor irrisorio. Es un tema muy complejo desde el punto de vista de la operatoria bursátil, pero conceptualmente, no sé si lo sinteticé bien, conceptualmente en eso consiste la tarea del fondo buitre. Un fondo de inversión pesado que mueve mucho dinero y que se especializa, porque los estudios que hacen eso se especializan, como fue el caso de la Argentina con el famoso fondo de management, pero que dirigía, y el otro abogado que también está en esto ahora con juicios contra la Argentina, Hrazny, pero ahora bueno, se me escapó el nombre del famoso inversor financiero que le hizo los juicios a la Argentina.
Paul Singer. ¿No?
¿Cómo?
Héctor. Paul Singer, Héctor.
Paul Singer, gracias, se me hiciste acordar, claro. Y el que era socio y abogado de él, me acordaba, Hrazny, porque ahora apareció de vuelta con el reclamo del Ojolau pendiente. Exacto. Paul Singer era del fondo mayoritario. Y en ese momento, este abogado, Hrazny, era socio de él, era abogado del estudio. Ahora se independizó y el tipo se especializa en hacer operaciones de fondo buitre. Está todavía activo, creo que ganó el otro día, estuvo involucrado en este fallo que sacó la jueza Preska por 310 millones de dólares. Y este tipo está en contacto permanente con la gente de gobierno, porque él lleva adelante juicios. Se especializa en eso, se especializa en lo que se llama compra de títulos para pleitear, que por la ley norteamericana está prohibida, pero por una excepción se permite cuando los títulos no son norteamericanos. O sea, es delito en Estados Unidos comprar títulos en default como fondo buitre para pleitear, pero no lo está cuando esos títulos son de terceros países. Un apañamiento imbancable, ¿no?
Sí, sí, sí. Escúchame, sí. Héctor, bueno, lo estamos despidiendo y yo termino.
Sí, no quería robarle tiempo a Luis Alberto porque siempre digo que te temo a veces que la entrevista de uno le resta, le roba tiempo al otro, pero es un gusto compartirlo con vos,
bueno,
Luis Alberto.
Muchísimas gracias, Héctor. Lo tenemos muy prontamente en el aire.
Ok, estamos al habla.
Y abrazo grande, nos encontraremos.
Chao, suerte.
Tal vez.
Bye. Bueno, yo le dejé una tarea a usted, Luis. No sé si la hizo. Pero ¿qué es una frase o un libro o algo que lo haya despertado a usted? Cuando lo leyó y dijo, ¡paf! Como diciendo, ¿no? Le abrió esa mente y dijo, no sabía que era tan así, pero veo que hay libros que lo dejan así. O frase o algo de un...
Una frase que yo siempre la tengo, muchas frases, pero una frase de una persona que yo admiro mucho, me inspiró mucho en mi vida académica, que fue don Manuel Belgrano. El primer economista de Río de la Plata, ¿no es cierto? Primer industrialista, diría yo, fundador de ciudades,
liberal.
No, vos sabés, ¿no? Que no, estudiándolo bien, Manuel Belgrano.
Dos minutos,
no era ver. Yo creo que el gran desafío que tenemos los argentinos es ser artífice de nuestro propio destino y de nuestro propio país. Y una frase de Belgrano que siempre me quedó en el corazón, por su grandeza y humildad, era aquella que decía de: yo no me considero un padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Y me parece que lo que tenemos que hacer los argentinos es no agrandarnos ante lo que no nos corresponde, y ponernos a trabajar todo detrás de un destino común. Ser verdaderos y dignos hijos de esta patria.
Perfecto. Bueno, nos quedamos con esa frase Y bueno, nos estamos viendo ya para la próxima semana, así que veremos quién viene. Bueno, fue todo hasta muchas hoy. Gracias. Muchísimas gracias, gracias, Luis. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá en FM Amadeus 91.1 o radioamadeus.com.ar. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.